te bendiga. A su nombre, Dios es bueno, amados hermanos. Saludamos la iglesia y al pueblo, aleluya, que nos sintoniza a través del internet. Para nosotros es sumo gozo el poder compartir con ustedes en esta maravillosa noche. Agradezco al Señor, al Pastor Fran, aleluya, la Junta de Gobierno, que tuvieran a bien darme la oportunidad y el privilegio de estar con ustedes acá para poder compartir en esta noche. Quiero agradecer al Señor tantas cosas. Yo quiero testificar que he visto el video 2 veces. Lo he hojeado como 10. Pero siempre que me detengo a ver el video, desde que inicia hasta que termina, es en llanto. Porque, hermano, esto llena a uno de felicidad. Es algo que como ha marcado la vida de uno. Yo llegué, apenas yo me convertí el día 3 de febrero y el 15 del 1973 yo cumplí 20 años. Y ahora hacen día, cumplí 66, y esos años lo he pasado dentro de la iglesia todo el tiempo. Dios me ha hecho mucho bien. Ahora en noviembre, si el Señor me permite llegar a noviembre, cumplimos sobre todo 45 años de trabajar full time para la iglesia, para el ministerio, para todo. Dentro de la iglesia de Bayamón, que estuvimos y ayudando a los pastores y a todo lo que sea la ayuda del Señor dentro del movimiento. Es decir que es algo que coge por nuestro sistema, es algo que está en el interior, es algo que no se puede olvidar. Ver tantos rostros, ver tantos hermanos. Saludamos a todos los hermanos que pues me conocen, los nuevos. Este es el hermano Josué Sánchez, que yo sé que el pastor y muchos hermanos de la congregación de Bayamón siempre me nombran de alguna u otra manera. Le agradezco sus oraciones, ciertamente. Si las oraciones de ustedes no subieran al cielo y de mucho pueblo en Puerto Rico, en Estados Unidos, aleluya, que oran por nosotros, nosotros no pudiéramos estar de pie. Solamente por la misericordia y la gracia de Dios, Dios nos ha sostenido hasta aquí, Dios nos ha ayudado. Alabado sea el Señor. Por eso yo quiero decir, por ahí está, ¿dónde está mi negra? Ponte de pie. Yo le digo mi negra siempre, a la negra, porque esa es la muchacha que el Señor me dio hace 48 años. Y estamos juntos en matrimonio. Y los 4 hijos que Dios nos ha dado, aleluya. ¿Va a decir algo, negra? Ven, una palabra. Es que mire, nosotros siempre estamos juntos. Donde estoy yo está la negra, y donde yo no estoy, pues ya no está. Ustedes, porque es algo que lo hemos practicado de que nos casamos siendo unos muchachos jovencititos, aleluya, pero Dios ha sido muy bueno con nosotros. La Iglesia Cristiana Misionera ha marcado nuestra vida. Dios ha usado sobre todo este órgano, este cuerpo, para marcar nuestra vida. Y por eso estamos agradecidos al Señor. Fuéramos ingratos si nosotros no sirviéramos al Señor. Dale, negro.
Dios bendiga. Yo tengo un lema. Y donde quiera que voy digo, perdonen los que puedan escucharme, que si el Señor quería que yo estuviera haciendo lo que yo estaba haciendo antes de convertirme, no me hubiera traído a esta iglesia. ¿Por qué? Porque en esta iglesia, desde que llegamos, nos doctrinaron de una vez. Y han sido lucha y batalla. Tenía 17 años cuando me convertí, estaba embarazada de mi primer hijo. Pero contra viento y marea aquí estamos para la gloria del Señor. Y siempre le digo a las muchachas, especialmente ahora que estoy en la República Dominicana por 14 años, le digo, si el Señor te quería en X concilio, te hubiera llamado allá, pero no te llamó aquí. Y de aquí no te muevas si Él no te habla. Porque si te vas fuera de la voluntad de Dios. Porque, hermano, nosotras las mujeres que queremos servir al Señor, tenemos que agarrarnos bien del Señor. Porque son luchas, pruebas y batallas que nos tiran con todo lo que tiene el enemigo para tumbarnos. Pero yo le doy gracias al Señor que el día que Josué Sánchez decidió pasar al frente, ahí también después vino ese joven que se llamaba Carlos, tocaba la batería hace 46 años atrás, Carlito. Era su hermano, también tocaba, no sé si Débora se acuerda de ellos, que su mamá también viajaban en la guagua también. Tony, el hermano, y el Carlito fue el que se acercó a nosotros. Primero le habló a Josué, porque yo decía, si él no pasa adelante, yo no paso, porque si él pasa, yo paso, pero si yo paso, él se va a quedar en su mundo de droga, y yo no quería eso. Entonces, ahí cuando él dio el paso, yo dije, ahora yo voy a pasar. Gloria a Dios, hermano. Pero doy gracias al Señor que me llamó aquí en este concilio. Estoy más que agradecida a Dios. Y en una ocasión fui a Estados Unidos y me encontré con una hermana que perteneció, se convirtió más o menos al mismo tiempo que nosotros. Y ella me dice, ¿y todavía tú estás ahí? Y yo le digo, y mientras tenga vida ahí voy a estar. Porque ahí fue que Dios me llamó, alabado Dios. Y le digo al Señor, dame fuerza para seguir hacia adelante. Ya lo que falta es poco para irnos. Y si tú me llamas, me quiero ir aquí, en es donde me llamaste hace 46 años. Y la gloria es del Señor. Dios les bendiga.
A su nombre sea la gloria. Aleluya. Bien, estamos agradecidos al Señor y por eso le solicitamos vuestras oraciones. No dejen de orar por nosotros. Traemos saludos de la Iglesia Cristiana Misionera allá en República Dominicana, los pastores, nuestro hermano, aleluya, Armando, nuestro hermano Teódulo, Armando, nuestro hermano Mario Peña, había nuestro hermano Gilberto y nuestra hermana Lucila y el hermano José que está aquí. Saludos a todos, aleluya. Le decimos así porque hay dos misiones que están iniciándose, la hermana Lucila Luna y nuestro hermano Gilberto Frías, aleluya, Peña. Se están iniciando unos obreros, aleluya, que estamos tratando las misiones allá en Villa González, donde la obra del Señor, por el Dios nos está bendiciendo, y por eso le pedimos las oraciones y traemos también salud de parte de ellos, que siempre se han comunicado con nosotros y nos dijeron, denle saludo al pastorado, al ejecutivo y a todos los hermanos de allá, alabado sea el Señor, que queremos seguir unidos buscando la presencia del Señor. Bien, vamos a la palabra, amados hermanos. Vamos a estar de pies para honrar al Señor y vamos a compartir la palabra del Señor a la altura del capítulo número 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos a compartir dos textos bíblicos, el 12 y el 13. Gracias Dios, tan bueno que tú eres, mi Padre. Gracias Señor. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Lo vamos a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, mi Dios, te doy las gracias porque me permite estar en este lugar sagrado para difundir tu palabra, lugar que tú has puesto a tu siervo Fran, y él me da el privilegio en su nombre y en el nombre tuyo de poder hablarle a este pueblo, tu iglesia, y la iglesia y los amigos que nos escuchan a la distancia. Permítanos, oh Dios, hablar tu hermosa palabra, que marque, que talle, que llegue al corazón necesitado y pueda, oh Dios, hacer una obra extraordinaria en nosotros y todo el que le escucha. Te pido tu bendición de principio hasta el final, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. No cierre la Biblia, porque en los últimos años me ha tocado predicar como en forma de enseñanza y Dios trajo esto a mi corazón mientras oraba. Aleluya, para compartir con ustedes, aleluya, esta hermosa palabra. Mientras he venido analizando el tiempo profético que estamos viviendo, cómo se están cumpliendo las profecías, cómo está el tiempo tan avanzado, y como decimos allá, lo decimos acá, Las personas que están teniendo experiencia que Dios los lleva, aleluya, al cielo, a mostrarles las grandezas y las maravillas que hay allá. En muchos años atrás, siempre le mostraba a la gente que había un geló, y en el geló faltaban 5, 3, 4 minutos, otros ya el minutero a llegar a las 12. Y ahora mucha gente que está Dios llevándolo al cielo, le está mostrando que no hay gelos. El geló ya no está. Dios dando a entender que el tiempo se ha acabado y estamos transitando por la pura misericordia de Dios. El amor eterno de Dios se está extendiendo sobre la humanidad y sobre su pueblo, sobre la iglesia, los que tienen el conocimiento y no lo tienen. Aquellos que de una u otra forma han tenido conocimiento y experiencias y hoy día se han olvidado de Dios. Esa misericordia lo está alcanzando y tocando de forma especial. Y quiero hablar sobre todo por esta inquietud que he visto cómo hoy en día la gente no se ocupa en la salvación con temor y con temblor. Ese es el tema. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y con esto no estoy diciendo que usted y yo no nos ocupemos. Es que tenemos que estar, hermanos míos, bien pendientes. Porque en cualquier momento puede venir una saeta. En cualquier momento puede venir, aleluya, un ataque feroz del maligno. En cualquier momento puede llegar a nuestra vida, hermanos queridos, un confrontamiento de las tinieblas contra nosotros para que nosotros no nos ocupemos, nos desviemos. Y el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, aleluya, y el temblor de estar en su presencia día a día, se vaya, aleluya, yéndose de nosotros y perdamos la salvación que le costó, aleluya, a nuestro Padre Celestial dar a su Hijo por cada uno de nosotros. Con esto quiero ir enfatizando en unos textos bíblicos, porque me voy a dedicar a hablarle sobre todo del temor y del temblor. Aleluya. Mire, si miramos el cuadro histórico y de vida de Jesús, Jesucristo no se aferró a sí mismo, como dice la Escritura. Es decir, que Él lo que hizo fue que se humilló a sí mismo. Y dice la Escritura que debemos tener nosotros sobre todo una experiencia de saber que en Cristo Jesús, aleluya, dice que siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia, hermano querido. Primeramente, obediencia e integridad. Desplazada por Jesús, el ejemplo a seguir. El creyente, nosotros, los que hemos conocido a Dios, debemos día a día procurar, aleluya, que marque la pauta en nuestra vida la obediencia y la integridad. Mire, el Señor comienza a declarar su palabra, y el apóstol Pablo, hermanos míos, diciendo de una forma muy sencilla cuando enseñaba a los filipenses, aleluya, la obediencia no es algo que yo, aleluya, lo hago cuando siento hacerlo, es que yo debo obedecer a Dios, yo debo ser agradecido, yo tengo que expresar gratitud aunque no quiera, hermanos míos. Porque hace 46 años del lodo cenagoso donde Dios metió sus manos y me sacó, si yo no sirviese al Señor, malagradecido fuese. Si yo no permitiera que Cristo viviera dentro de mí, se manifestara en mí, malagradecido fuera. Óigame, hermanos queridos, y eso es lo que hace el Señor. Óigame, fue obediente yendo hasta la cruz, aleluya, y solamente lo que hizo fue obedecer la voluntad de su Padre. Nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial que tenemos que obedecerle, hermanos queridos. Es decir, que no es una, aleluya, opción el obedecer, es que yo tengo que obedecer. Yo tengo que hacerlo, alabado sea Jesús. Mire, hermanos queridos, ahí, aleluya, en ese verso 8, aleluya, el Señor habla de una forma muy sencilla y dice ahí, aleluya, le dice a los filipenses como personas que siempre han obedecido, dice, aleluya, el apóstol Pablo, escuche bien lo que dice ahí, en ese capítulo número 2, mire, dice ahí, él muy sencillamente, siempre ustedes habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Está el apóstol Pablo diciendo a la iglesia de los filipenses, ustedes están entrando en un caminar, están entendiendo lo que Dios está diciendo, y hay sobre todo unas características que se muestran en ustedes. Obediencia en presencia de Él y no estando presente el apóstol Pablo. A nosotros nos monitorea el Espíritu Santo. No tiene que estar el pastor, los líderes de la iglesia, los diáconos de la iglesia. Nadie tiene que monitorearnos, porque el Señor nos atalaya a todos y nos mira desde el cielo. El Espíritu Santo, que ha hecho morada en nosotros, nos asiste a diario. Está haciendo acto de presencia en nuestra vida. Mora en nosotros, va con nosotros. Nos declara lo que es correcto a seguir, a obedecer. Oh, gloria, gloria al Señor. En el capítulo número 1, óigame, fíjese, en el verso 27, mire lo que dice. Solamente que os comprobéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso le decía el apóstol Pablo a los filipenses. Le está dando una palabra de motivación, pero le está diciendo la verdad. Ustedes están actuando, me están mostrando, aleluya, con hechos lo que están haciendo. Son obedientes, hermanos míos. Y Dios nos ha llamado a nosotros a obedecer, porque el ejemplo a seguir en todo el tiempo que vemos en Jesús es que obedeció hasta llegar a la cruz. Y tenemos que seguir sus pisadas. Hay momentos dados en la vida de nosotros como seres humanos que nos ha tocado obedecer, como dicen por ahí, casi a la fuerza. Porque no nos gusta, es el trago duro de bajar. Es como, aleluya, la hiel. Es como algo amargo que está en nuestra boca. Pero cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida y nos trastoca y nos dice, entre en la obediencia, óigame, y no queremos nosotros entrar en esa postura de vida. Cuando llega la palabra la sentimos amarga, pero cuando la tragamos y la procesamos y la practicamos, la echamos a coger, óigame, es dulce como la miel. Y produce en nosotros, como dice la Biblia, el querer como el hacer por su buena voluntad, solamente porque Él es el que lo está haciendo. La gloria es de Cristo. Oh, mi alma te adora. Aleluya. Mire, hermanos queridos, un ejemplo a seguir es la vida de un hombre llamado Job. Job fue puesto a prueba por Dios. Todos conocemos lo que hemos leído, ese pasaje bíblico o esos capítulos del libro de Job. Lo perdió todo. Aún, aleluya, cuando él no había cometido pecado. Pero Dios quiso probarlo. Y Dios habla de la siguiente manera de él, tan sencillo como esto. Ahí, en el verso 3 del capítulo 2 del libro de Job. Mire qué sencillo, pero qué profundo Dios habla de este hombre, de obediente y de la integridad. Y Jehová dijo a Satanás, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? Varón perfecto, temeroso de Dios, y una persona íntegra, hermanos queridos, que no carece de ninguna de sus partes, es íntegro. no está alterado, es íntegro. Óigame, y dice una persona que es recta, que es proba, que es intachable. Y Dios está hablando de un hombre llamado Job, óigame, que era íntegro, que era temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad en medio de su prueba y de su dificultad, que Dios le permite que él viva. Así que cuando vemos hombres con estas cualidades, con estas características de vida, con esta forma de vivir delante de Dios en temor, nos dice el Señor a nuestro espíritu, esa es la forma, es, aleluya, que tenemos que vivir, no importando si hay otros que no quieren obedecer, que no obedezcan, hermano mío, pero usted y yo tenemos un compromiso con el Señor, aleluya, de obedecer, de ser íntegro, hermanos queridos, porque Dios lo que nos ha hecho es bien. A su nombre, gloria. Oh Jehová, qué bueno tú eres. Mira, hermanos queridos, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo ajuñara sin causa, le dice Jehová, aleluya, Satanás. Pero él se mantuvo íntegro, ahí, obediente al Señor. La Biblia dice en Proverbios capítulo 1 y verso 7, así tan sencillo como esto: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto es un proceso de vida. Es que marca al hombre, marca a las mujeres. Tenemos que ser tallados. El cincel de Dios y las manos de Dios con su palabra nos tocan todos los días. Tal vez podrá estar escuchando personas que cuando la palabra los talla y los toca, sienten, aleluya, el trato de Dios. Es que Dios quiere formarte. Dios quiere, aleluya, que tú pases un proceso, que es la palabra moderna. Yo te digo que pase una prueba, para que a través de la prueba tú puedas en tu forma de vida decir en tu interior, decir con tus hechos, decir con tu forma de vida: Dios está dentro de mí, Él habita dentro de mí, y ciertamente, aleluya, yo tengo que agradecer a Dios y vivir a Dios como Él manda por medio de su palabra, en temor, en sabiduría. Job era un hombre apartado del mal, y la Biblia dice que también Dios mencionó de él que era perfecto. Óigame, el verso 1 del capítulo 1, Dios dice de Job que había en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo dice Dios. Y cuando eso está escrito ahí, es porque eso fue un ejemplo de vida en la sociedad contemporánea del tiempo de Job, en los patriarcas. Y está ahí para que nosotros podamos vernos en ese espejo. Si otros hombres de Dios pudieron, nosotros podemos. Hay jóvenes que pueden, niños que pueden, adultos que pueden. Podemos en el nombre del Señor. Lo importante es entender en el proceso de vida diaria, la vida cotidiana, que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Óigame. Tenemos que tener algo en mente y lo quiero hacer referencia ahora. Mire, ser perfecto, cuando lo dice la Biblia, tiene que ver con estar enteramente preparado, hermano querido, para la obra. No que estemos libres de faltas o defectos, porque el único ser perfecto que pisó la tierra fue Jesús. El que esté libre de pecado, que acoge la primera piedra. Pero la perfección que Dios ve en los hombres que han sido justificados por medio de la gracia divina y la sangre del pacto eterno, hermano querido, Dios los ve como perfectos. Es decir, que están enteramente preparados para toda buena obra. El cincel de Dios ha comenzado a tallar y a quitar, aleluya, sobre todo las cosas que eran ásperas, y a suavizarlas en nuestra vida, para que seamos el ejemplo a seguir en este sociedad que va rumbo abajo. Óyeme, hermanos queridos, hoy vemos cómo esta sociedad va cuesta abajo, dándole espalda a Dios, olvidándose de Dios. No quieren servir a Dios, no quieren saber de Dios. Pero todavía Dios extendiendo su amor y su misericordia, porque Dios está queriendo poner el querer como el hacer por su buena voluntad en los hombres. Y hay muchos hombres que no se dejan, aleluya, sobre todo, dar esa palabra a Dios a su vida para obedecerla. Fíjese, hermano, Efesios capítulo 4 y verso 12, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Efesios, de los Efesios, y le dice así tan sencillo, dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos, y dice ahí para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que esa perfección es para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos están perfeccionando, nos están purificando, nos están limpiando, nos están separando día a día. En el fragor del día a día es que Dios trabaja. Pone el querer, pone el hacer, por su buena voluntad. Pero en el ejecutarla está en ti y en mí. A su nombre, gloria. Mire, hermanos queridos, ciertamente Dios lo que espera de nosotros es que vivamos cada día en un nivel de moralidad más alta. Eso es lo que busca Dios en nosotros. Que nadie tenga que estar mirando ni diciendo, espérate, aparentando algo que no somos. Vamos a hacer lo que somos delante de Dios y delante de los hombres, lo que Dios quiere. ¿Cuánta gente, hermanos queridos, usted los ve, hermanos míos? Óigame, Señor, dándome una palabra que estoy esbozando ahora mismo sobre las visiones que tenía Eliseo. Óigame, hay cosas que nosotros podemos ver en gente que no todo el mundo lo ve. Los hombres y las mujeres que Dios llama, gente lavada con la sangre, con ministerios poderosos. Dios está revelándose ahora mismo, usando gente, dándole visiones claras y específicas de la conducta y patrones de hombres que aparentan piedad y no tienen piedad. Es la revelación de Dios, manifestando su poder y su gloria, para darle a entender que Dios es el que está trabajando y haciendo las cosas como son. Por eso, hermanos míos, debemos seguir y procurar cada día estar pegados del Señor, abrazados del Señor, en obediencia, en integridad, que Dios siga diciendo de nosotros lo que Él sabe decir, que lo que somos, que lo diga Dios, Dios que lo, como dicen buen dominicano, que lo vocee Dios. Oh, gloria. Mire, en el capítulo 31 de Job hay unas cuantas frases en forma de pregunta que yo lo copié todo, porque es que si lo dejaba según llegaba y las cosas pues se me iban de la mente. Y últimamente que yo no sé, que a mí se me olvidan muchas cosas. Y tengo que anotarlo y apuntualizarlo porque si no se me olvidan. Óigame, eso no es nuevo. Pero fíjese, mire, dice la Escritura, ahí, desde el verso 1 del capítulo 31 de Job, dice, mire, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Dice Job hablando, porque qué galardón me daría de arriba Dios. La integridad, la seriedad, el compromiso de honrar a Dios de este hombre. Estaba pendiente, espérate, que yo no estoy haciendo algo que Dios no quiera que yo haga. Yo tengo que andar por la línea. Y decía Él, sobre todo, ¿y qué le da el Omnipotente desde las alturas? ¿Qué iba a recibir entonces Él? No hay quebrantamiento para el impío y entrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y sigo algo, se pegó a mis manos, siempre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. si fue mi corazón engañado acerca de mujeres, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ellos otros se encorven, porque es maldad e iniquidad. ¿Qué han de castigar los jueces? Porque fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara? ¿Qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Pocas palabras, está dándole una alabanza a Dios, diciendo, espérate, todo lo que yo hago, lo que yo me movilizo yo, lo que yo pienso, lo que yo trato de hacer, Él tiene control y lo conoce todo. Yo no puedo hacer nada indebido. Tengo que permanecer íntegro y en obediencia. Oh, gloria. Oh, gloria, gloria a tu nombre. Mire, hermanos míos, hay que ocuparse. Uno de los puntos que quiero tocar es que los filipenses tuvieron una postura de ocupación. Ellos se ocuparon con esmero en obedecer la palabra. La iglesia tiene un reto, tiene un desafío para estos años venideros, porque hay muchas cosas que se están moviendo a nivel mundial, que quieren meterse a la brava dentro de la iglesia, quieren cambiar el curso de la iglesia. Si Dios nos ha permitido vivir 50 años en victoria, declarando una palabra, viviendo una palabra con toda la fuerza de nuestro corazón, por la gracia divina, por su amor maravilloso, si hoy por hoy somos lo que somos, ha sido por su misericordia, porque su brazo no se ha cortado y ha querido Dios darnos una palabra, una doctrina revelada, una forma de vida conforme a la voluntad de Dios, es porque Dios así quiere que su pueblo viva. Y tenemos que guardarnos, hermanos míos, tenemos que mirar hacia el futuro, pero no contaminarnos en el camino, sino mantenernos en la brecha, mantenernos en el camino, no mirando a derecha ni izquierda, sino al blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay unos aires soplando del occidente, de las grandes urbes, de las megas congregaciones, hermanos míos, que quieren introducirse dentro del cuerpo de Cristo. Pero siempre el Señor nos ha declarado que dentro de la iglesia hay un remanente fiel. Vamos a procurar mantenernos como remanente, no como el grupo de todos los creyentes, sino remanente, porque creyentes de creer en Cristo, hay muchos que creen, pero viven su vida como le da la gana. Oh, gloria. Esto es asunto de obedecer. Es asunto de con esmero dedicar el tiempo a Dios. Hay creyentes que dicen que son creyentes y no tienen identidad con el Señor. No tienen una vida clara y sincera delante de Dios. Eso es lo que estaba hablando, aleluya, Job, hermanos queridos. Mire, y tenemos que nosotros ubicarnos, porque hay unos vientos que están soplando que quieren desvirtuar la enseñanza dentro de la iglesia. Pero lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, lo que nos marque nuestra vida, lo vamos a seguir haciendo cueste lo que cueste. Que lo sepa, aleluya, Puerto Rico, el mundo entero, que lo sepa el infierno, que lo sepan en el cielo, nuestras posturas de vida están alineadas en la privacidad de servir a Dios, en la santidad de Dios, en la, aleluya, honestidad delante de Dios, y en la rectitud, aleluya, que Dios quiere que sus hijos le sirvan. A su nombre sea la gloria. Dale un aplauso a Cristo en esta hermosa noche. En el diccionario de la Real Academia dice que ocuparse es el que tiene que ver con asumir responsabilidad de un asunto o encargarse de él. Las responsabilidades, óigame hermanos míos, no se le dan a otro. Lo que a mí me toca hacer, yo lo tengo que hacer. Por ejemplo, Dios me dio la bendición de yo ser padre de 4 muchachos. La responsabilidad de levantar mis hijos, Dios me la dio a mí, no se la dio a mis padres, ni a los abuelos, ni a los tíos, ni a la comunidad, o a mí. Y yo le voy a responder a Dios por mis hijos. Y le voy a responder a Dios por lo que puso en mis manos. ¿Cómo yo voy a defraudar a mi Señor? Que me ha dado tanto sin yo merecer nada. Yo no merezco nada. Esto es pura gracia, pura misericordia. Esto no es por obra. No es porque yo trabaje 20 o 40 horas al día, hermanos míos, si no las hay. Para Dios y todo sea para Dios. Y yo no sirva a Dios. Yo estoy, dique por obras, tratando de agradar a Dios. Esto es pura gracia. Porque Él me permite, en su infinito amor, poner las manos en el arado y no quitarlo ni mirar atrás. Tenemos que ocuparnos y asumir responsabilidad del asunto de lo que Dios nos encargó. Tú eres profeta, abre el nombre de Jehová. Tú eres maestro, enseña la palabra. Tú eres pastor como yo, vamos a pastorear las ovejas. Y como decían ayer, aleluya, los hermanos, y decían los presidentes, que decían, estaba el hermano Frank, el hermano Héctor y el hermano Edwin, y decían, no, aquí cualquiera, nosotros somos presidentes, pero si tenemos que limpiar los sanitarios, lo limpiamos. Claro que sí. Si tenemos que hacer así, venga, trépese ahí, que lo voy a cargar. Vamos para arriba, yo lo cargo, yo lo llevo al hombro. Mientras tenga fuerza, el día que no tenga fuerza, que mira Dios que me dé. Pero vamos a echar para adelante. Es una responsabilidad. Y hay que asumirla, hermanos queridos. Vamos a encargarnos de eso. Por eso es que hay mucha crisis en las congregaciones a nivel mundial. Porque solamente un remanente pequeño está junto al pastor en la visión, viendo como el pastor ve, hablando como el pastor habla, haciendo como el pastor hace, ejecutando lo que el pastor ejecuta, y son aleluya. Y después le dicen, no, esos son unos tumbapolvos, como dice el República Dominicana. Ninguno es tumbapolvos. ¿Qué son esos? Allá, un alcahuete. Nosotros no somos alcahuetes, nosotros somos servidores, siervos, esclavos de Cristo. Ese es el apellido y el rango mayor que el Señor les dio. Yo soy Josué, un esclavo de Jesucristo. Con orgullo lo digo. Y lo que el Señor me pida hay que dárselo. No, espérate, no se puede, Señor. No hay condiciones para el Señor, todo lo que pida. Sí, Señor, mande usted. El ego, el yo, hay que soltarlo para poder servir, hermano. Eso fue lo que hizo Jesús. No se aferró a sí mismo. Tomó forma de siervo y vamos a servir. ¡Qué ejemplo maravilloso! Mire, los cristianos a nivel histórico, las responsabilidades que se encargaron, ese grupo de creyentes que Pablo los elogia y habla de ellos, todavía hoy, en esta noche, se está hablando en Bayamón, Puerto Rico, de la postura de los filipenses, que eran obedientes. A nivel doctrinal o profético, podemos ver nosotros una iglesia misionera de Filipo. Y nosotros tenemos un nombre, iglesia cristiana misionera. Óigame, ¿por qué, hermanos queridos? Porque, aleluya, el apóstol Juan lo describe en Apocalipsis también. Y nosotros tenemos, hermanos queridos, aleluya, que ser efectivo, porque la dispensación que estamos viviendo, aleluya, que es de la gracia, puro favor inmerecido, puro, aleluya, perdón, puro amor de Dios sobre la humanidad, sobre los hombres. No es por obra, no es que somos, aleluya, primos, aleluya, ni sobrinos de Dios. Somos hijos de Dios por el lavacro de su sangre, y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hermanos queridos. y nosotros tenemos que saber y pensar y actuar que todo eso ha sido efectivamente pura gracia de Dios sobre nosotros. Tal vez muchos cristianos puedan pensar que esos dos puntos que yo toqué, eso es algo que no tiene que ver nada. Eso era solamente doctrinal, que Pablo le estaba a los filipenses. Yo le digo con respeto, se equivocó. ¿Usted sabe por qué? Porque ahí, esa doctrina va directamente para mí. Yo primero para mí. Yo hacer lo que la iglesia de Filipo hizo. Y todos como creyentes tenemos que hacer y asumir postura delante de Dios. No nos hemos ganado, no tenemos salvación porque no la ganamos por obra. Porque solamente fue pura misericordia. Gracia de Dios. Y la salvación ha sido dada gratuitamente. Cuando nosotros ocupamos un lugar y lo ejercemos, estamos tomando posesión. Nos apoderamos de un territorio, invadimos y nos instalamos y ahí estamos. Eso es asumir responsabilidad, hermanos queridos. Óigame. Y ya estoy por terminar, pero yo no me quiero ir sin dejar todo lo que tengo aquí. Yo quisiera acabar, pero es que tenemos que decir, porque estamos en un mundo en crisis, hermano. Y tal vez esta palabra nos pueda ayudar a nosotros, que cuando suceda cualquier cosa en el país, tengamos una palabra contundente para declararle en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 2, verso del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La gloria es de Cristo. Entonces, el ocuparnos en la salvación con temor y con temblor, es decir, que yo tengo que asumir responsabilidad con ello, de ser salvo, entregarme a eso. Yo tengo que experimentar y vivir en esa salvación, día a día, hermanos míos. Yo no me lo tengo que ganar, aleluya, por retenerla, porque yo no tengo que hacer nada para retenerla. Yo, obedeciendo a Dios, pues digo nada es que yo no puedo hacer nada para retener la salvación que me dieron gratis. Eso fue un regalo de Dios. Ya me la dieron. Vamos a conservar una relación amistosa de obediencia, de rectitud, de asumir postura delante de Dios. Aleluya, para que ese temor siga sobre nosotros. Aleluya, alabado sea Jesús para siempre. Cuando nosotros los salvos tenemos experiencias que podemos vocear, decir, yo soy salvo y no tengo ninguna cargo de conciencia de que si viene el Señor, yo no me voy con Él. Pues estamos diciendo nosotros que nuestra vida, que ya no vivo para mí, para sí, sino que lo que vivo es para aquel que me salvó, es para Cristo. Dale una sonrisa a Jesús en esta noche. Gálatas capítulo 2 y verso 20, mire lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo lo hizo. Y yo tengo que estar, aleluya, juntamente con Él crucificado. El ego, mi voluntad. Él se sometió a la voluntad del Padre y vivió en obediencia a su Padre. Y yo tengo que hacerlo. Y lo que los años que me gestan en la tierra, de vivir en la carne, de estar aquí en la tierra como humano, antes de esto que es mortal, se vista de inmortalidad. Dice ahí el apóstol Pablo, aleluya, que lo tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios. Segunda a Timoteo, le dice a Timoteo, un consejo a su hijo espiritual. Ninguno que milita se enjeda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No nos enjedemos, que hay tantas ofertas para desviarnos del propósito de Dios. ofertas mil, hermano, muchas ofertas, que nos desvían del propósito de Dios. Y tan fácil que es desviarse, hermanos queridos, de lo correcto y de lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando nos damos cuenta, se ha ido, se ha esfumado esa unción y esa gracia de Dios. Ese obedecer, ese someterse, ese ocuparse de la voluntad de Dios, hermanos queridos. Testimonio lo tenemos aquí. ¿Cuánta gente se ha ido para Estados Unidos sin la dirección de Dios? El éxodo que está habiendo en Latinoamérica, en el Caribe, gente nacional de su propio país, oriundo, están, hermanos míos, saliendo como desesperados, gritando, necesito un auxilio, sin dirección de Dios. Donde quiera que estemos, si nosotros buscamos a Dios y servimos a Dios y honramos a Dios, Dios tiene compromiso con nosotros, hermano. Lo dice su hermosa palabra. Mire lo que dice, aleluya, el Señor. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, hermano. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios jugase por medio de nosotros, o jugamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5 del 18 al 21. Ese es el consejo de Dios, esa es la dirección de Dios, pero eso cuesta. Y tenemos una razón para que tenemos nosotros para poderlo, aleluya, hacerlo con temor y con temblor. El seguir guardando la salvación con temor y temblor es porque nosotros vamos a ser juzgados por ello. Tenemos que ser íntegros y no hacer las cosas a mitad de camino y olvidarnos de ella. Verso 10 de 2 de Corintios 5. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra, preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a responderle a Dios cómo se ha comportado el temor y el temblor de guardar la relación de la salvación con Cristo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, hermano. Y ya voy a concluir. En 5 minutos termino. Y entrego. Pastor, ¿qué usted me quiere decir? Pueden venir muchas ofertas a nuestra vida, no importando los años que llevemos en el Evangelio. Aunque sepamos la rutina, la forma de vida cristiana, porque la estamos practicando, es una vida continua que tenemos con el Señor. Pero nosotros tenemos una vida física, que si no la cuidamos, se deteriora y caemos en el hospital y nos enfermamos. Y si no nos cuidamos, nos morimos. De igualmente la relación, la vida espiritual, hay que cuidarla. Porque no es de rutina es de vivencia, es de una experiencia continua, de un llanto, de un sollozo, de un hablar con el Espíritu Santo, de un obedecer, de un ejecutar la voluntad de Dios en nosotros, para que su propósito marque la pauta en nuestra vida y podamos nosotros obedecerle, sintiendo satisfacción en el cumplimiento de esa palabra y de esa vida diaria que tenemos en Él. No es orar por orar, es hablar con Dios, es relacionarnos con Dios. Que podamos proyectarle a nuestros hijos, hermano. Nuestros hijos están siendo atacados. Cuando digo hijos, son los niños pequeños, porque ya los míos, el más pequeño, tiene más de 42 y tal. Pero mire, hermanos queridos, hay que enseñarle la palabra, hay que vivírsela, hay que, hermanos míos, ser de modelos a ellos, hermanos queridos. A nuestros nietos hay que hacerlo, hermanos queridos. Están siendo atacados la niñez, la juventud de del mundo entero, porque el maligno quiere destruirlo. Porque si destruye la niñez, la generación venidera se va cuesta abajo. Este mundo va en caos y en crisis. Pero si mantenemos una niñez sólida, unos jóvenes sólidos, las generaciones venideras van a ser fuertes y poderosas en el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre. Oh, gloria a tu nombre. Necesitamos más que nunca depender de Dios. Dependencia total de Dios a su buena voluntad. Pero a veces cuando Dios quiere que eso marque nuestra vida, nosotros no estamos dispuestos a vivirlo. Yo siempre he testificado que cuando el Señor me dijo que iba a ir a la República Dominicana, me procesó 11 años y me lo quitó todo. Pero yo soy feliz como una lombriz. No tengo nada, pero soy feliz, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y sé que donde Dios me llevó, allí me quiso llevar, y allí pues, está tratando conmigo. Y eso es lo mejor que me ha pasado en mis años, hermano. Porque es obedecer, es someternos a Dios, hermano. Entonces, necesitamos de esa generación depender totalmente de Dios. Si hay pan, comemos. Si no hay pan, no comemos. Así de fácil. Así. Sí, porque cuando uno tiene de dónde escoger, es muy fácil. Ustedes vivieron un trago amargo hace un año y pico atrás. Y un trago bastante amargo, que para bajarlo, ni la hiel. Pero todo el que estuvo dispuesto a tragar el buche de hiel, le supo a miel. Porque esto es el testimonio de lo que Dios es, será, aleluya, y ha sido capaz de hacer en tiempo con sus hijos que le obedecen. El sostenimiento, el cuidado, la protección, la dirección de Dios que no ha faltado. Por eso podemos decir que Dios es el que produce el querer en nosotros para hacerlo. Mire, hermano, y ya concluyo. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por donde estamos caminando, es que Dios ya dijo que íbamos a caminar. Yo nunca pensé ser pastor, nunca pasó por mi mente, pero los propósitos de Dios ya estaba, en la eternidad estaba escrito, Josué Sánchez va a ser pastor. Somos lo que somos, porque Dios ya lo determinó así. Es declarar una palabra sobre nosotros. Dios es el que tiene el poder y la capacidad de conocer todos los tiempos. Ya Él sabe el resultado de todas las cosas. Por eso Dios no improvisa, Dios hace. Él nos selló con su Espíritu Santo porque es de la única manera que el creyente, el servidor de Cristo, el esclavo de Cristo, sellado con la presencia de Dios, viviendo dentro de ella, es como único puede vencer y alcanzar resultados positivos, hermano. Con la lógica, No se puede. El pastor Frank usa una palabra que yo la repito mucho porque de él la aprendí. Esto es materia de fe. Ah, pastor Frank. Materia de fe. Algo que tú tienes que creer, quedarte por ahí para abajo, tira para adelante y Dios hace. Así de sencillo es. Porque si lo analizamos, lo llevamos a la lógica. Óigame. Y yo lo llevo así tan fácil. A mí me duele la cabeza y me bebo dos Panadol. Porque confío en la Panadol. Me la bebí con agua y antes de los 15 minutos se fue el dolor de cabeza. Porque mi confianza estaba puesta en la Panadol. Pero si no tuviera confianza en la Panadol, me bebo el pote y no se me va el dolor de cabeza. Y allá donde estamos nosotros, en Esperanza, en la línea noroeste, pues antes de llegar la Panadol, hay que untarse el aceite primero. Y hay que orar, y hay que pedir, y aguantar el dolor ahí un chin, y tirarnos de jodilla, óigame, se lo digo porque eso es la práctica diaria. Esos dolores que yo pasé en el mi sistema digestivo, cuántos ataques, cuántas situaciones, hago más que levantarme a las 2 de la mañana para venir para acá, para la convención, y me cogió un virus que me mató 28 horas ahí dándome duro. Gracias a Dios que me soltó. No puedo hacer más nada. Aquí yo no tengo seguro médico. Allá sí, aquí no. Pues tengo que confiarle a Dios. Pues tú me traes para acá si yo tengo que gozarme en esta convención. Tú dices, méteme la mano. Tú me conoces, tú eres el único que me puede sanar. Y eso es así, hermano. Tenemos que depender de Dios. Es confiarle a Dios todas las cosas. Por eso Pablo decía, aleluya, de la siguiente manera, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación del poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3, del 7 al 8. Pablo lo testifica y lo dice. Tú sabes lo que tú y yo, anunciar este evangelio, aleluya, las almas que se pierden, es un privilegio. A Dios le plació que fuese así, que de tu boca salieran palabras de salvación, no tuya ni mía, de Dios. Tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿O ignoramos que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es Dios en nosotros, hermano. Todo ha sido Dios. Bueno, yo me amanecería hablando por ahí, pero lo voy a dejar ahí. Una cosa importante es que no podemos olvidarnos de lo que dice Efesios 4:30, y con esto lo resumo y cierro. No contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Que ese Espíritu Santo nunca lo ajinconemos en nuestra vida, hermano. Nunca permitamos, hermano, que entristezcamos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Tú sabes lo que es vivir un hombre, una mujer que ha tenido experiencia con Dios. Vivir vacío y hueco. No sentir presencia de Dios como si Dios no existiese. Como si Dios no se moviese en el interior. Porque con actitudes, con palabras, con posturas de vida, paralizan la obra de Dios en su vida. No podemos darnos el lujo, un precio tan alto que pagó el Hijo de Dios por ese sacrificio por esas verdades que están ahí, por ese propósito divino en nosotros, no porque nosotros somos mejores que nadie, que Dios le plació entre, aleluya, los miles de boricuas y dominicanos y en el mundo entero que hoy son ciudadanos de su propia patria. Dios escogió un remanente para salvación como a Él le plugo. Entre todos nos escogió, nos eligió para salvación con propósito definido, y tenemos que honrar a Dios que nos ha hecho un llamado y nos ha tenido por digno de estar en el ministerio. A su nombre sea la gloria. No contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Ese día está aquí, a la vuelta de la esquina. Que lo mortal se vestirá de inmortalidad y concluirá el propósito divino del Padre. Que estemos en la perfección, espíritu, alma y cuerpo sean eternos como en el principio de nuestro primer padre Adán. La perfección total de Dios, el completo de Dios, como dicen en República Dominicana, se patentice sellándolo Dios cuando nos dé el cuerpo glorificado. Pero tenemos que vivir honrando a Dios, guardando la salvación con temor y temblor, porque le costó un precio a Dios, no a nosotros. Y no podemos tirar por la borda el sacrificio de Cristo. En esta noche, yo quiero concluir y decir, es verdad, que nosotros tenemos que cuidar la salvación. ¿Usted sabe por qué? Porque si no cuidamos esa relación de salvación, la Biblia dice que, aleluya, todo aquel que no guarde su salvación, el día en que suene la trompeta o haya muerto sin salvación, no va al paraíso, a la gloria eterna. Irá al infierno, dice la Biblia, donde allí será su paga por haber desobedecido y no entrar en el propósito de Dios. Si hemos disfrutado de esta salvación y es real en nosotros, vamos a dedicarle el tiempo que Dios nos pida. Todo lo que Dios pida hay que dárselo. Porque Dios nos va a decir, no, yo no puedo darte eso ahora. Dame un brequecito, que tengo que coger un break. Si Jesús hubiese dicho, yo te voy a limpiar después de aquí a un par de años, y no hubiese vuelto. En esta noche, concluyo, si hay alguna vida aquí o a la distancia que nos escuchan a través del internet y necesita salvación, perdón de pecados es por medio de Jesús. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y para eso Cristo murió. Por eso vamos a ocuparnos de la salvación con temor y con temblor, porque es real. Hay que cuidarla y hay que guardarla delante de Dios. Porque es como único veremos al Señor cara a cara si la guardamos. Si la olvidamos y la descuidamos y entristecemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y lo apagamos, no hay garantía de poder levantarnos en gloria. He dicho y aquí concluyo. Gracias te doy, mi Padre, por tu bendición. Gracias porque me has permitido hablar de tu palabra a tu pueblo, a los cientos de personas que nos escuchan a través del internet. Señor, la verdad bíblica está declarada. Nosotros los hombres decidimos qué vamos a hacer con lo que tú das a nuestra vida. Permítanos cada día ser obedientes y sumisos, estar haciendo lo que tú demandas que hagamos, siervos tuyos inútiles somos, lo que debíamos haber hecho es lo que hacemos, por obediencia a ti y por gratitud. Bendiga el pueblo que nos sintoniza a la distancia y bendiga el pueblo aquí en general. Te doy las gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a entregar, pero quiero ofrecer una simple oración que pueda hacer cambios. Si tú necesitas la oración para salvación, para liberación, para cualquier cosa, y necesitas a Dios y quieres recibir la oración, yo oro. Tan sencillo como eso. Y si no, le paso al pastor Frank.